Dieguito González, nuestro amigo. Hoy estuve conversando con él justo y me dijo que se viene en una semanita otro corte y que en pocos días se viene el disco.
La canción que hay que escuchar.
Exactamente. Vichy, qué grande el Vichy. Escucho al Vichy, ¿sabes qué? Me volví oyente del Vichy.
¿Oyente del Vichy?
Sí, porque está en Urbana los lunes de noche. Lo he pescado alguna vez. Dice que no porque es muy humilde.
Es humilde, ¿eh?
Muy humilde.
Dice que no, como aparte diciendo, no, yo...
Ahora, ¿qué? No sé cómo definirlo. ¿Qué personaje? ¿Qué raza la de los operadores, eh?
Sí, tienen como características particulares muy marcadas.
Pero muy distintos entre ellos también.
Pero hay cosas que los hacen comunes.
A ver, por ejemplo, los operadores son, para los que no tienen por qué saberlo, los que llevan los controles de aire en la radio.
Sí. Son personas con mucha cultura general.
Sí, en general sí.
Pero que al mismo tiempo tienen una interacción con los conductores que es de buen gusto por momentos, o sea, de buen trato, pero por momentos de embole. Muchas veces hemos mirado a operadores que están aburriéndose.
Pero eso es culpa de la producción, porque se charla ahí, no se escucha y el tipo se distrae.
Yo qué sé, puede ser. No, es como una característica del operador en algún momento aburrirse.
Lo que yo sí creo del operador es que es un bicho. O sea, todos los operadores tienen algo raro.
Sí.
Todos.
¿Alguna particularidad?
Y sí, yo qué sé, bueno.
¿El bicho cuál qué particularidad tiene?
Y que. ¿Tenés un rato? La una sí que salta a la vista es que es un tipo de La Teja, hincha de Defensor en fútbol y Breaking Maccabi en básquetbol. Ya ahí arrancamos.
Claro.
Con un menjuje hermoso.
Qué raro.
Hermoso. Que va al gimnasio de buzo de lana, por ejemplo.
¿Y por qué eso?
Yo
bueno,
no sé, porque
para transpirar,
está
bien.
El video que vi que subió.
Está bien.
Después, bueno, Alvin.
No, Alvin también.
Tiene varias rarezas. ¿Sabes que Mati es de lo más normalito que el operador de la mañana que he visto?
Sí, es cierto.
Le mando un saludo que está esperando.
Lo cual es mucho peor.
Está esperando,
¿no?
Resultado.
Lo cual es mucho peor. Porque cuando vos ves que en un grupo son todos medio raros y hay uno que es normal, ese normal decís, la rareza la está ocultando muy bien.
Sí, claro. Bueno, nuestro tercer operador, digamos, el Fede Cubas. Sí, nuestro tercer operador. Pues está Alvin, el Vichy y el Fede Cubas. Es un...
Sí, sí.
Tipo que vive vestido de Nacional, por ejemplo.
Con camperones.
Y que cuando... Nacional juega un partido importante, no solo pide no laburar en el horario del partido, sino que se pide el otro día. O sea, hace como cuando se confirmó la fecha de los clásicos, por ejemplo, pidió este viernes y el viernes pasado, el operador de la mañana de Urbana, los pidió ya tipo 20 días antes.
Qué grande, ¿eh?
Y no qué habla, grande. No le gusta hablar.
No habla, no habla al aire.
Porque el operador ha ido adquiriendo protagonismo al aire. Antes era impensable que el operador interactuara contigo cuando claro. Yo empecé a laburar en radio. De hecho, cuando yo empecé a laburar en radio, el operador era un tipo que casi que lo único que hacía era seguir órdenes. No tenía la potestad de poner una canción, elegir una canción o meterte un comentario. No me imagino al operador metiendo un comentario a Emiliano Cotelo diciéndole, vos, qué cagada lo del coronavirus, ¿no? Era como, no,
sí.
No.
Bueno, son puntos de vista, ¿no? Pero a mí me da la sensación que ha ganado mucho en ese sentido la comunicación teniendo de protagonista al operador, haciéndolo jugar
no,
también con cierta
no.
Libertad.
Para mí habla de la decadencia del medio.
Vos decís que hay que volver no, a la tradición.
Lo que sí, yo soy de la escuela de que vos tratabas de entablar una buena onda.
Claro.
Con el operador, un buen vínculo. No estaba el vínculo, era un vínculo más horizontal, aunque salga o no salga al aire, que vertical de tomá, poneme esto, hola, buen día, ¿no? Es más de, yo qué sé. Bueno, por ejemplo, cuando las comidas que hemos hecho de 13 a 0 o de ¿quién te dice? El operador siempre está invitado.
Es como, sí, claro.
Es como impensable no decir al operador, sí, sí. Vos mirá cómo como un asado.
Vos decís que en algún momento no era parte del equipo.
No, antes
equipo.
Era impensable
mirá.
Y sentirlo integrado al equipo.
Mirá. Ah, qué raro eso. Bueno,
Mati no es normal, hace karate, dice uno acá.
Claro, ahí tenés. Ahí
pero
tenés.
El karate no lo hace normal.
El karate sí es una particularidad.
Nah,
es una
no.
Particularidad.
Sé sí, que alguien sí. Lo conoce. Me gustaría saber si hace Goju o Shotokan.
¿Qué dice el Gao?
Si hace Goju o Shotokan.
Yo también, ¿qué?
Son dos ramas del karate.
Mira. No tenía idea. No sí. tenía idea. No. Jarovski hizo.
Jarovski tiene 50 años saliendo
en
la
radio. Yo hice karate en el AEU.
¿Hiciste Goyu o yo tocando?
Goyu con Rolando, con Rolando Podestá.
Goyu Ryu, porque además.
Goyu Ryu.
Porque había dentro del Goyu y dentro del Shotokan también hay como subramas.
Un Mirá. Grande Rolando Podestá. Estaba gigante, tremenda sabiduría, como paciencia, con abundantes gurises chicos. Y qué poco que me dejó, ¿no?
¿A qué cinturón llegaste?
No, al verde.
Al verde.
Yo fue. O sea, en vos no dejó, sobre todo, pues yo me acuerdo cuando iba a karate. Karate tiene mucho de espiritual, no solo de. Fua. O sea, no solo te enseñan a pelear o a hacer llave. Llaves no, no hay llaves en realidad. No solo te enseñan este.
Los kata.
Kata y kumite.
Este, ¿Qué es kata y kumite? Pará.
Kata son formas y kumite combate.
Bien.
O sea, el kata es como la reproducción de los movimientos del combate, pero con precisión técnica y cámara lenta.
Bien.
A veces cámara rápida también, pero...
Y el kumite es el combate.
El kumite es el combate, directo con otro oponente.
¿Y aprendí a contar hasta 10 en japonés?
Ah, yo sabía, pero
yo me acuerdo.
Pero para, ¿qué tiene de espiritual?
Ni.
Porque uno piensa que las artes marciales orientales en general son como... Está contando hasta 10 en japonés. Es espectacular. Muy acorde con las olimpiadas, Jaro.
Sí. Era, además, cada vez que pasabas de cinturón... te daban un diploma.
Sí.
Y era como. Había como una reunión de todos que se hacían diferentes clubes y tenías que pasar por diferentes situaciones. Tenías que hacer un kata, tenías que hacer una especie de combate.
Claro,
una
pero
demostración,
no todos pasaban de.
Y no sea, todos pasaban.
Era como una especie de prueba que había, no me acuerdo si cada mes o cada dos meses. Yo, en los que según tu nivel, según cómo venías, te podías dar la prueba o no.
O sea, vos, y la prueba que era fajar a otro y el que ganaba
no,
pasaba.
Pero nunca
uno.
Era fajar. No, el kumite era siempre con respeto y en la cara era marcando, no podía
ahí está.
Pegar.
Además el contacto no
marcando no de fuerza. Dejar los dedos marcados, sino de...
No, de que tenías que quedar a distancia mínima de la cara del otro, pero sin pegarle.
Es el no importa tanto la fuerza, sino
la técnica.
La técnica es muy importante y sobre todo la disciplina.
Claro, ¿no? O sea, no pasás de cinturón si cagás a trompadas a tu compañero. Pasás si marcás bien la técnica... Y también si te defendés bien de los intentos de él.
Qué o sea, técnica ofensiva y defensiva.
Rolando Podestá era tercer dan acá en Uruguay.
Ah, el mío estaba resalado y ni me acuerdo.
El grado más alto en los cinturones negros era cuarto dan acá en Uruguay. No me acuerdo el nombre. Y el profesor que yo tenía era tercer dan. Y era increíble cada vez que tiraba una patada. Además tenía sus años, ¿no? En esa época tenía 45, 50 años. La técnica y la precisión era algo increíble.
Y en materia espiritual, ¿qué aprendieron? ¿Qué les dejó o qué intentaron dejarle que no aprendieron?
Porque en realidad el profesor te habla mucho, no solo te enseña técnicas, sino que te habla de cómo usar el karate, sobre todo a los que llegan a marrón y negro, ¿no?
Porque
son los que están... O sea, te agarra un cinturón negro en la yeca y te
puede, mata.
Te puede arruinar.
No, te mata directamente.
De hecho, yo creo que tenía el Fede, que era un vecino que empecé a ir por él a ese dojo y el loco estaba re salado y jamás lo veías perder la compostura, jamás se metía en las piñatas del barrio y cuando entraba en violencia era porque no tenía más remedio, porque era una acción defensiva, digamos.
Bueno, a mí
jamás
me pasó
lo iba a saber provocar un lío.
En una generala que con los amigos del barrio se perdió, porque los otros eran más y mejores, que al que nosotros decíamos metete, que era un amigo del barrio que sabía karate y estaba enorme, y no se metió. Y fue como un gran reproche de todo el mundo a decirle, vos, ¿qué pasó? Que no te metiste. Y él explicó que no podía. Que hay que estar ahí.
Claro.
Porque ver que a tus amigos les están dando.
En el barrio el Fede impresionaba porque saltaba, imagínate cómo estaba, y con la patada voladora le pegaba el cartel del que marca del nombre de la calle en la esquina, en las esquinas.
Ah,
imagínate lo que
del
saltaba.
¿Del piso hasta allá?
Una bestia.
De eso debe tener 2 metros y medio.
Ya era negro y creo que primero o segundo dan hace 25 años. Ahora debe ser quinto dan seguramente.
Sí, sí. O sea que la espiritualidad está como para que vos lo que aprendés en materia técnica no lo utilices por instinto, sino que lo puedas dominar, digamos, lo puedas controlar.
Están tirando fruta. Si siguen tirando fruta junto a mis compañeros del dojo y vamos para ahí. No vengas.
No.
Pero yo no dije que había dos estilos, dije que yo conozco dos estilos. Supongo que hay más. Sí, Fabio.
O sea, Nico, para sumar a la circularidad de la conversación, El otro día hablaba con Mati Rodríguez, por lo que empezó la conversación de karate, y me dijo que nunca se agarró las trompadas.
Claro. Y en general son tipos, los tipos que saben karate de verdad, son tipos re tranquilos. ¿Vos lo ves al Mati?
Sí, es muy tranquilo, muy tranquilo. Tienen,
tranquilo en el sentido, no son agresivos, no están en esa de esperando como para...
No, siempre saludando con amabilidad, que, no jamás no una cara
que
fea.
Lo que te van a alargar una generala nunca.
Claro.
Por lo menos los que le hicieron cabeza, o sea, los que... Les entró el espíritu que te transmite el profesor.
A ver, es clave el tema, como yo creo que como cualquier arte marcial, el tema de la disciplina, tenías que llegar en hora, o sea, ser puntual.
La higiene y la disciplina
el
respeto,
eran... ¿Cómo te ponías el kimono? No me acuerdo cómo se llama.
El kimono ibas a decir.
Sí,
hijo.
Por eso soy una madre persona. Ay, no me acuerdo.
¿Kimono?
No,
es kimono.
No, ay, no me acuerdo. Ya no van a ayudar. O sea, lo que te ponías, cómo se ata el cinturón. Entrar siempre alineado. O sea, no te podías ir acomodando mientras que entrabas.
Karate,
qué bien. Era también en eso. Y después estaba como el respeto, lo que se enseña en cualquier grupo.
Silencio, disciplina, nunca levantar la voz.
¿Y por qué ustedes quisieron aprender karate? Si no es para fajar a alguien, que es para lo que uno se imaginaría que alguien aprende karate.
Yo de hecho no me peleo menos que... yo empecé porque iban un par de amigos del barrio y me copé.
Por socialidad.
No, y aparte tenías tremenda gimnasia, o sea, toda la primera parte de la clase era solo gimnasia.
Mirá.
Tipo calentamiento y después empezabas con karate.
O sea, lo hicieron más vos, Manu, por lo menos.
No, yo aparte llegué a... Ya ni me acuerdo.
Avancé un blanco.
Amarillo, celeste.
Blanco.
O celeste, amarillo.
Celeste, amarillo, naranja, verde. Azul, marrón y negro.
Yo llegué a amarillo, o sea, pasé dos nomás.
Bueno, bastante.
Y después dejé.
Yo por la colgadera de mis padres, llenarnos de actividades a todos, ¿no?
Claro. ¿Qué hay para hacer?
Yo iba al club y hacía además del karate, que era lo que era más temprano, después hacíamos natación y gimnasia.
No, yo en el club hacía fútbol y me rateaba natación.
¿Te rateabas? Fabricio también, se rateaba natación.
Me pongo a la biblioteca a leer.
Claro, o sea, no te gustaba hacer natación.
Me aburría piscina, pero... O sea, después que aprendí los tres estilos básicos...
Ya está. ¿Para qué quiero seguir?
No disfruto la natación. Ya sé crawl, espalda y pecho, ya está.
¿Y se mojaba el short? Yo mojaba el short.
No, yo era un gil. Mi hermana hacía bien las jugadas, se mojaba el pelo, mojaba la traje.
A tu hermana también
baño.
Se rateaba.
Yo caía como un Carlito con todo seco, me sacaban la foto al toque.
Exacto. Aparte, lo más caro de los clubes debe ser la natación. O sea, te deben cobrar un extra por la natación.
Pero bueno, acá hay varios que dicen, vos van a hablar de fútbol,
sí,
HDP.
Sí, señor.
Un clásico. No, pero está buenísimo el karate. Es una buena cosa.
Me gustaría en algún momento.
Y Julio César era.
Era donde vos practicabas.
No me acuerdo el nombre del profe, qué desastre. Era un crack el profe. Alguien dice que todos los que conocen que hacen karate dicen que el profe es un cray, un salado.
Sí, no, lo tienen amenazado.
Tenía mucho de eso. Luego te transmitía mucha paz, disciplina, no levantar la voz. Tenías que llegar a una hora si no quedabas afuera. Tenías que estar bien higienizado, si no, estaba todo mal. No, claro, es como una... Te enseña mucho también de... Capaz que creo que esa fue la razón de la que me pudrí.
Claro.
Llegar siempre en hora, estar siempre con el bien alineado, o sea... Con el karate bien puesto, con el cinto bien atado. Te enseñaban a atar el cinturón de una forma específica.
Donde lo llegue a ver el profesor de karate ahora, a Delgado, ¿qué le diría?
No, ahora bien. A los 25 se va para Japón.
Fracasé como docente.
Hoy me colgué mucho con el karate porque es una de las disciplinas que... De las cinco nuevas disciplinas de los juegos.
Que está en Tokio.
Que Japón peleó mucho por eso porque el karate nació en Japón.
Sí, claro.
Y al final lo consiguió.
Muy bien, la ceremonia inaugural de los Juegos.
Y volvió el béisbol, que eso para mí es una gran alegría.
Sí, el béisbol, béisbol softball, en masculino béisbol, en femenino softball. Ya empezó.
Sí, exacto. Y que además Japón es uno de los equipos más poderosos a nivel mundial.
Sí, sí. De hecho, la llama olímpica la trasladaron en un segmento tres glorias del béisbol japonés.
Claro, o sea, Japón y Corea del Sur están fuertes. Y bueno, después Estados Unidos... Norteamérica, Centroamérica y Caribe, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que el Caribe, al no tener los jugadores de las ligas mayores, pues están en plena temporada, se debilitan mucho. Dominicana, si no, por ejemplo, podría pelear por medalla.
¿Y no nos prestan?
Nada. Están jugando, juegan un partido por día, cinco veces por semana, y a veces jornadas dobles.
Y son mundos paralelos.
Y están en la recta final de la serie de la temporada regular, o sea, definiendo si clasifican a playoff. Y les pagan millones de dólares, ¿qué lo van a dejar ir?
Sí, bueno, con el fútbol pasa
con
algo
parecido.
Con
la NBA parecido. Pasa mucho.
Con la NBA pasa, con el fútbol pasa.